Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de Nuestro Corazón.
Hola amigos y amigas de la Red de la Diversidad, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Las Palabras del Corazón. El espacio para profundizar distintos temas, distintos textos fundamentalmente a partir de su lectura y colocar en circulación voces, muchas propuestas para alimentar nuestros propios debates y nuestras propias conclusiones, porque aquí no compartimos verdades únicas. Bienvenidos y bienvenidas a estas Palabras del Corazón. En el programa de hoy continuaremos compartiendo y concluiremos el artículo Trabajo y Protección Social en el marco de las plataformas digitales, perspectivas y retos de Florencia Partenio. Un artículo que hace parte del libro titulado Economía para cambiar todo, feminismo, trabajo y vida digna, que fue publicado en enero del año 2021 por FES ILDIS, la Universidad Católica y el Instituto de Investigaciones Económicas de El Ecuador. Dice Florencia Partenio, el avance de la economía de plataformas y del comercio digital en América Latina. Dice, bajo estas modalidades, la relación de dependencia entre empleador y trabajadores se vuelve difusa o bien se borra. El problema es que se eliminan derechos en trabajos donde la precariedad se trama con múltiples desigualdades por razones de género, condiciones migrantes, falta de acceso a la vivienda, sin seguro social, etc. Los trabajadores de plataformas de reparto se exponen a una falta total de derechos. Por ejemplo, un seguro frente a los accidentes de trabajo en la vía pública. Esta situación preocupante se ve agravada en países como Argentina, Ecuador, Brasil e incluso en Chile, donde se han dado intentos o bien avances concretos de una reforma laboral en los últimos años. En estos proyectos, lo más peligroso es que se intenta crear figuras ad hoc del trabajador, como cuentapropista, autónoma, freelancer, pero estas refuerzan la supresión total de la relación laboral y al mismo tiempo crean esa idea de falso autónomo. Como se mencionaba al principio, estos repertorios discursivos que construyen las figuras de emprendedores, autónomos, freelancer, estuvieron presentes en proyectos de reforma laboral como el de Argentina durante el gobierno neoliberal de Macri. En ese proyecto aparecía la idea de cooperación entre partes y las figuras de trabajador independiente con colaboradores y trabajadores autónomos económicamente dependientes. En este sentido, los desafíos del avance de estas modalidades son primordiales para la regulación laboral nacional de cada país y en el marco regulatorio en clave transaccional, dado que estas plataformas no tienen fronteras y sus obligaciones no están reguladas por los estados, tanto en materia de impuestos como en la legislación laboral. Similares disputas vemos alrededor de las negociaciones por la regulación del comercio electrónico y el control de los datos. En referencia a este último punto, se debe aclarar que las plataformas digitales suelen asociarse a los ingresos que generan los intercambios económicos, pero la verdad es que las personas desempleadas están generando datos que son reapropiados y vendidos por estas empresas. Se trata entonces de un capitalismo extractivista, como dice Saskia Sassen, de recursos naturales, extractivo de las finanzas y extractivo de los datos. De este modo, aun estando desempleados o fuera de los circuitos comerciales online, estamos alimentando a esta lógica de volver monetizable lo que antes no lo era, porque generábamos datos, hacemos búsquedas online, nos tomamos un Uber, recibimos y reenviamos información a través de las aplicaciones de nuestro teléfono. Analizando la propiedad de los datos, un reto interesante que se ha ido esbozando y discutiendo en diferentes organizaciones que están analizando la justicia digital e incluso la posibilidad de articular demandas globales, es cómo se va a luchar por la propiedad y la portabilidad de los datos. Esto es lo que algunos han llamado el ranking portable. Si antes la trayectoria laboral se reflejaba en un currículum vitae, ¿qué sucede cuando un trabajador se va de una plataforma digital? ¿Dónde quedan los datos que hablan del rendimiento, de la trayectoria laboral? ¿Quién se queda con toda esa información? Aquí se presenta un problema de transparencia digital sobre el destino y control de datos y de la acreditación de la historia laboral. En materia de organización sindical, un desafío candente es que, si bien hay avance en la creación y articulación de sindicatos alrededor de trabajadores de plataforma, estas formas de disciplinamiento de las empresas son un ataque directo al ejercicio de la libertad sindical. En varios países de América Latina hay casos concretos donde a las trabajadoras que empezaron a reunirse les dieron de baja en las aplicaciones desde las empresas. En el caso de las modalidades de trabajo remoto, quienes realizan microtareas en las plataformas no tienen posibilidad de contestar ante alguien que los evalúa mal. No hay una interacción, no hay instancias colectivas, se pierde la posibilidad de diálogo social. ¿Cómo se puede discutir las condiciones laborales? Con estos movimientos vamos viendo cómo avanza una especie de algoritmización de las relaciones laborales. Si antes la figura del jefe de personal, del responsable de recursos humanos y las evaluaciones de desempeño eran aquellas que podían medir el rendimiento, la productividad e incluso la posibilidad de ascenso, ahora, ¿quién hace eso? ¿Y cómo lo podemos constatar en ejemplos concretos? Si a un cliente no le gustó la cara del repartidor cuando entrega un pedido, se lo califica negativamente. Si una mujer está en una casa vendiendo productos vía web y no puede atender durante una mañana los pedidos por responsabilidades de cuidado, también va a recibir una calificación negativa. Ya sea porque no respondió la consulta o porque no entregó el pedido en el tiempo esperado. Entonces nos preguntamos, ¿dónde está la flexibilidad en todo esto? ¿Dónde quedó lo de ser tu propio jefe? Otra dimensión clave para pensar nuestras condiciones laborales es el tema del respeto por la jornada laboral y los tiempos de descanso, sean pausas, tiempo libre u ocio. Reflexionemos sobre la disponibilidad de tiempo que se tiene si se trabaja en estas plataformas, incluso si una parte de la jornada se hace en una empresa o en un lugar fijo y otra en casa. Pareciera que estamos disponibles las 24 horas del día. En este plano se debe empezar a luchar, como dice Sofía Escacerra, por el derecho a la desconexión. Ahora mismo contestemos, ¿cuántas veces respondemos un mensaje de texto fuera de horario laboral? ¿Cuánto se acrecienta esta predisposición en el marco de las plataformas digitales? Leyendo los datos en clave de género, los informes recientes enfatizan que quienes más optan por esta modalidad de trabajo en plataformas son las mujeres, porque de acuerdo con las encuestas les permite combinar trabajo de cuidados de les hijes y cumplir con lo que pide el trabajo vía web, remoto, por ejemplo, desarrollar un diseño gráfico. La preferencia por quedarse en casa reactualiza los viejos debates sobre las posibilidades de emancipación que tenía el trabajo remunerado. En este escenario, no solo permanece una organización injusta de los cuidados, sino que encima se vuelve a casa y se combinan ambas cosas, trabajo remunerado y no remunerado. ¿Cuán esenciales se vuelven aquellas discusiones de la década de 1970 sobre producción y reproducción para que se actualicen en relación con estos nuevos trabajos vistos como los trabajos del futuro? En materia de obligaciones estatales se cuestiona, ¿dónde está el Estado regulando todas estas modalidades tan disímiles y diferentes de las plataformas? ¿Qué pasa cuando una mujer necesita tomarse licencia por maternidad o por enfermedad? ¿Qué sucede con el futuro previsional de estas trabajadoras y trabajadores? ¿Es posible garantizarlo a partir de estas modalidades de plataformas digitales? Hasta ahora hemos dado ejemplo de la economía urbana, pero no debemos perder de vista el trabajo en contextos de ruralidad y de economías campesinas. Recientemente han desembarcado las plataformas en la comercialización de productos agrícolas en los países del sur. Estas compiten palmo a palmo y arrasan la producción de la agricultura familiar encabezada por las mujeres. ¿Es posible enfrentarse a un gigante como Amazon? ¿Cómo operan los discursos en torno a las bondades de la economía digital o la inclusión digital como vía para la inclusión económica de las mujeres? Desde estas propuestas y discursos, nuevamente nos encontramos frente a inéditas formas de instrumentalización de las mujeres. Esto nos lleva a hablar de la necesidad de articulación de las luchas en contextos de ruralidad con la lucha feminista en tiempos de Revolución 4.0. La propuesta de las economías feministas es conversar con todo el abanico de alternativas económicas. La apuesta por soberanía alimentaria y por agroecología se transforma en un diálogo muy fructífero con la economía feminista. La disputa por la tierra es cada vez más vigente y es interesante ver las narrativas que vuelven a levantar los foros económicos, como el G20, La Voz, etc. Alrededor de la inclusión de las mujeres rurales en la economía, ¿cómo se articula con la inclusión digital? En este sentido, hay que exponer todos los pliegues de la Revolución 4.0, que tienen narrativas de encantamiento, pero cuando se las desmenuza, se encuentra mucha desprotección y precariedad. Cuando se dice que la inclusión digital de las mujeres rurales es una llave para la incorporación económica, no se muestra el lado B de estos discursos. En los territorios encontramos fuertes brechas digitales de género, que son clave a la hora de analizar el acceso a la tecnología. Dispositivos, conectividad, alfabetización digital. Estas brechas evidencian que no todas las capacidades tecnológicas son las mismas para esas mujeres que están disputando en un escenario de comercialización de su propia producción agrícola con estos gigantes o titanes que tienen un modelo de negocios extendido. El caso de Amazon es el más claro. Si retomamos todas las dimensiones analizadas hasta aquí, nos surge la pregunta, ¿cómo estas dinámicas que esconden la relación laboral y al mismo tiempo reafirman la división internacional sexual y racial del trabajo? Cuando estudiamos los perfiles de los trabajadores de plataformas, encontramos que algunas están altamente masculinizadas, por ejemplo, las enfocadas en transporte de pasajeros como Uber, y otras feminizadas, servicios de limpieza de hogares, cuidado de mascotas. En el caso de las plataformas de trabajo, de casas particulares o trabajadoras del hogar, ¿cuáles son las perspectivas de esas mujeres en términos de acceso a protección social y, sobre todo, en relación al futuro de las jubilaciones y pensiones en este marco? En materia de distribución por regiones, cuando se analizan los datos en el sur global, sobre todo los últimos que hay en África, Asia y Pacífico, un porcentaje muy pequeño de trabajadores tiene cobertura de alguno de los componentes de la seguridad social, seguro de salud, plan de jubilación, pensión. Si se trata de sistematizar las experiencias donde se han reconocido derechos laborales, observamos que la mayoría de estas disputas judiciales acontecen en países del norte y en algunos casos con vaivenes y retrocesos, como el caso de la lucha de Riders en el Estado español. En este sentido, nos preguntamos cuáles son las formas de la lucha y organización actuales, cuáles formas quedaron obsoletas frente a esta dinámica y velocidad que plantea la economía digital y la modalidad de trabajo en las aplicaciones. Entre ellas puede mencionarse la potencia de las huelgas mundiales y los apagones virtuales. En otros casos, han sido las disputas judiciales en fueros laborales, como la denuncia tan fuerte de trabajadores del Estado español diciendo: esto no es un hobby, es una relación laboral. Y las denuncias contra esa pseudo libertad que se vende a partir de este ingreso en las plataformas. Las claves de coordinación con otros sectores de la clase trabajadora se podría pensar en la articulación de las luchas, en los procesos de externalización, subcontratación y precarización del trabajo, como los trabajadores de servicios, en cadenas de comidas rápidas, café, pizza, es decir, la unión de las luchas de quienes hacen la pizza o la hamburguesa y de quienes las reparten. Finalmente, no podemos dejar de mencionar la apuesta por otra economía y cómo las cooperativas y la economía social están pensando acciones para usar la economía digital para su propia articulación colectiva. Por ejemplo, proveer el mismo servicio de delivery bajo la modalidad de cooperativas. Son ejemplos de ello las cooperativas en Barcelona y Madrid. En relación con esto, ¿cómo se puede vincular los diálogos que se han venido teniendo desde los feminismos con estas experiencias de resistencia y de contestación frente al avance de la precarización en estas plataformas digitales? Las preguntas que nos hacemos son: ¿cómo se puede virtualizar las luchas? ¿Qué capacidad hay para internacionalizar la organización con la misma velocidad que lo hacen las plataformas digitales? se puede internacionalizar la articulación y la lucha entre los diferentes puntos y puestos de trabajo? La capacidad de internacionalización que tuvieron los feminismos en los últimos años es una posible estrategia y pilar donde apoyarse. ¿La revolución 4.0 será feminista o no será? Y sigue diciendo Florencia Partenio, aportes de los feminismos para analizar la revolución 4.0. Dice, la discusión alrededor de la revolución 4.0 se basa en desandar las narrativas que venden estas modalidades de trabajo como un modelo de libertad y autonomía, que no es. Si hay algo que ha caracterizado potentemente a los feminismos populares en América Latina es reclamar autonomía, autonomía económica, autonomía de los cuerpos. Estas luchas distan mucho de los sentidos de libertad que enarbola la nueva economía colaborativa. La tarea es repensar los discursos que venden un paraíso de flexibilidad y libertad cuando lo que se encuentra es mayor restricción de las libertades, desprotección social y precariedad. Se refuerza la división internacional del trabajo con plataformas pertenecientes a corporaciones transnacionales cuyas sedes están ancladas en el norte y se sirven de la oferta de trabajo del sur global. Aquí hay una lectura en clave norte-sur que los feminismos aportan para discutir el futuro del trabajo. Pero se trata de un futuro de trabajo que ya está acá, no está más allá. Desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, se vienen haciendo algunos estudios sobre el impacto de una mayor automatización, robotización, incluso del avance de la inteligencia artificial sobre los puestos de trabajo que hoy están ocupados por mujeres. Pensemos que no podemos parar el viento con la mano, sino más bien reflexionar sobre la organización, cómo estamos generando estrategias. Incluso las prácticas más clásicas del sindicalismo pueden hacer frente a este escenario. Discutir la revolución 4.0 es revisitar viejos debates que son fundantes en